Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Seguimos con la quinta parte de este seminario, Serás Salvo. Por favor, como casi todos los segmentos, empezamos por Romanos 10:9. Estamos diseccionando nuestro versículo central para este seminario, que ya conocemos realmente en memoria, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Nos tocaba esta vez estudiar la cláusula y creyeres en tu corazón. Es muy importante, porque a la corta o a la larga, lo que sea que tengas en tu corazón se va a manifestar en tu confesión. Recuerdan que era la boca más la acción. Hay un estudioso, un libro muy importante que se llama Silly Dylan Scott, que tiene el nombre de los dos autores, que dice que el corazón es el asiento de los sentimientos y pasiones. También podría definirse como inclinación, deseo o propósito. Verdaderamente el corazón no se refiere al que bombea sangre en nuestro cuerpo, sino al centro de nuestra mente. Es un lugar elegido, escogido de la mente. No es cualquier lugar de la mente, sino es aquel donde guardamos las cosas más preciosas para nosotros, nuestras cosas más queridas. Cuando hablamos del corazón, de eso es lo que hablamos, del centro de nuestros pensamientos. En Proverbios capítulo 12, hacia el centro de la Biblia, Job, Salmos, Proverbios, capítulo 12, en el versículo 23 dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. Qué interesante que diga esta palabra publica, ¿verdad? Porque ayer hablábamos que era hacer público, la confesión era hacer público algo que uno tenía dentro de su corazón. El necio publica la necedad. Mateo capítulo 12. En una forma de decir, es como que el necio no tiene más remedio que sacar a la luz lo que tiene en su corazón. Por eso dice que publica su necedad. Mateo 12, versículo 33, dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Es lógico, no puede ser al revés o mezclado, no puede ser un árbol bueno con frutos malos, o al revés. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, decía el Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No era lógico que hablasen algo bueno si ellos eran malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves? No tenés más remedio. En algún momento vas a sacar a lucir tu corazón. Por eso es tan importante cuidarlo. Recuerden, por favor, que la boca representa a la persona que habla lo malo y lo hace porque no tiene más remedio, pues es lo que tiene en el corazón. Lo mismo es con el bueno. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón, ¿qué saca? Malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ya habíamos visto esto de una manera más o menos extensa en segmentos anteriores, que era importante para Dios lo que nosotros digamos. Que de Él no podíamos escondernos, del Padre Celestial. Qué importante que es el corazón. Por eso es que Dios nos recomienda en su palabra que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón. No dice simplemente que guardemos todas las cosas. No, porque nosotros mismos no guardamos todas las cosas en el corazón, pero sobre todas las que sí guardamos, sobre esas guardemos el corazón. Porque de él va a brotar, va a surgir, va a emanar la clase de vida que nosotros tengamos. Y les digo, si se ponen a pensar, esto es fantástico. Porque la vida que uno tiene, que va a emanar de ese corazón, depende de nosotros. De tal manera que si nosotros lo cuidamos, lo cultivamos, ponemos lo que corresponde en nuestros corazones, tendremos la clase de vida que lo bendiga a Dios. Y por supuesto que nos bendiga a nosotros. Saca del buen tesoro o del mal tesoro del corazón. ¿Saben por qué tanto del bueno como del malo se puede sacar? porque primero se puso ahí. El corazón es como una caja. Uno tiene al corazón como la caja. Lo que yo ponga en esta caja es lo que yo vaya a sacar de la caja cuando lo necesite. Si yo pongo pensamientos contrarios a la palabra de Dios cuando yo necesite usar mi corazón, eso es lo que voy a sacar. Pero cuando yo ponga la palabra de Dios en mi corazón, cuando necesite algo de mi corazón, ¿qué es lo que voy a sacar? La palabra de Dios. ¿Ok? Es así de importante el corazón. Uno va guardando lo que quiere. Luego, cuando lo necesita, simplemente lo saca. Proverbios capítulo 4. Uno debe, puede, en realidad puede y debiera, diría yo, poner la palabra en el corazón. Así cuando la necesita, la sacamos en momentos que la necesitemos. Proverbios 4, versículo 20, un buen consejo de un padre a un hijo: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Ayer habíamos visto algunas figuras cuando hablábamos de garganta, hablábamos de boca, de pies que corren al mal o pies que corren a anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan? Fíjense esto, dice, inclina tu oído. En realidad, el oído es el sistema, no es la oreja. La oreja forma parte del oído. Entonces, en realidad, el oído no se inclinaría. Fíjense la imagen que nos da. Uno lo vería al hijo de este hombre, cuando este hombre dice, que es Salomón, dice, hijo mío, inclina tu oído. ¿Entienden? Acércate a escuchar lo que yo tengo para decirte. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ya habíamos dicho que el corazón era el medio, el centro mismo de los pensamientos. Encima hay un medio todavía, hay un centro más. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, brota o surge la vida. Lo que guardes en tu corazón es la vida que vas a tener. ¿Querés tener una vida conforme a Dios? Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Sobre toda cosa que uno guarde, uno debe guardar el corazón. Insistamos sobre esto porque es muy importante. No dice que lo guardemos sobre toda cosa, sino sobre aquellas elegidas. Es muy importante guardar el corazón y darle prioridad a lo que uno guarda el corazón, porque el corazón puede ser la buena brújula de tu vida si la brújula de tu corazón es Dios y su palabra. Versículo 24, de ahí de Proverbios 4. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Recuerdan cómo combinábamos ayer lo que pensábamos y lo que decíamos y lo que hacíamos? Acá está hablando de acciones. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La mejor manera de apartar el pie del mal es poner el pie en la palabra de Dios. Entonces, si uno no se tiene que preocupar si resbala. Pongamos nuestro pie sobre la palabra de Dios. Estamos en Proverbios, ¿no? Vamos al 23, por favor. Proverbios 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Entonces, no lo corrijas a él, corregí el corazón de él, y él sos vos, soy yo, es cada uno de nosotros. No corrijamos la forma, no corrijamos la cáscara. Corrijamos lo que está dentro de la cáscara, el corazón. Y entonces no nos preocupemos cómo salga. La gente necesita de la palabra de Dios para tener fe y ser renacida del Espíritu de Dios, o ser hecha salva, o ser hija de Dios, o ser santificado. La fe viene por el oír, recuerdan que ayer lo habíamos visto, y lo que hay que oír para tener fe es la palabra de Dios. Efesios 2. Muchas veces se enseña que las buenas obras son las que le permiten renacer a las personas. No nos equivoquemos, la Biblia enseña algo totalmente diferente a eso. Enseña que las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas una vez o después que renacimos del Espíritu de Dios, no antes. Es el ser hijo de Dios que nos permite hacer buenas obras y no al revés. Y no son las buenas obras que nos llevan a renacer del Espíritu de Dios. Por favor, no nos equivoquemos en esto. Ayer hablamos, dijimos que es bueno hacer buenas obras, es bueno ser buena gente, pero no es eso necesariamente lo que nos transforma en hijos de Dios. Lo que permite que las personas puedan renacer o ser hijas de Dios es conocer la palabra de Dios y confesar y creer lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Y hablando de obras, ya que estamos un cachitito hablando de obras, quiero invitarlos a la reflexión un rato. ¿Cuánto tuviste que hacer vos para nacer? Es decir, ¿cuánto trabajo hiciste vos para vos nacer? Nada, ¿verdad? Todo el trabajo lo hizo tu mamá. ¿Cuánto trabajo tuviste que hacer? ¿Cuál fue tu trabajo en que te engendrasen? Nada. El trabajo fue de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? Bueno, lo mismo es renacer del Espíritu de Dios. No hay nada que uno pueda hacer para renacer del Espíritu de Dios, excepto, claro está, cubrir el requisito de creer y confesar. Y una vez que uno lo hace, es Dios que te hace renacer del Espíritu de Dios. ¿Ok? Eso es. No hay nada que hayamos podido hacer, aunque hubiésemos querido, que hubiese interferido con la acción de nuestro papá y nuestra mamá. Tampoco hay nada que hayamos debido hacer para intervenir en que Dios nos haga renacer del Espíritu de Dios, excepto en confesar y creer que lo habilitó a Dios a renacernos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Esa es la clave. No hay que ir a ninguna iglesia para ser salvo. No debes vivir una vida perfecta para ser hijo de Dios. Tenés que conocer un mínimo de la palabra de Dios y creerla. Dios enseña en su palabra que uno como hijo suyo y representante de él tenga una vida digna de su llamamiento como hijo de Dios. Deseablemente, usted lo hará porque querrá vivir a la altura del amor de Dios por su vida. Justamente, la confesión que uno hace es que Jesús es Señor a partir de ahora. ¿Señor de quién? Señor de uno, del que dijo que era un Señor. Él vivió para Dios dejándonos ejemplo de servicio y es nuestro jefe ahora. Pero depende de tu voluntad, pues el amoroso Padre Celestial no va a torcer el brazo de nadie para que uno haga las buenas obras que Él preparó después de que uno haya renacido. Efesios 2 había dicho, ¿verdad? En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, no de vosotros. No intervenimos en nuestro primer nacimiento, no intervenimos en nuestro segundo nacimiento. No por obras para que nadie se gloríe. Recuerden que ayer habíamos establecido que la salvación es porque lo necesitamos, no porque lo merezcamos. Y gracias a Dios que es así, de tal manera que nadie puede gloriarse, nadie puede venir a decir, bueno, yo hice más obras que vos y cuando haya juntado estas 142 obras, yo renazco del Espíritu de Dios. Dios mío, cuando uno enseña que es por obras, es lo que le está diciendo a la gente. Entonces la gente teme a ver si las obras son buenas y está tan preocupado de hacer las obras bien, buenas que se quiebra todo y al final capaz que nunca renace. Por eso nuestros pies son hermosos cuando anunciamos la paz, las buenas nuevas. Por eso tenemos que anunciar las buenas nuevas. Porque si no la anunciamos nosotros, ¿quién va a anunciar las buenas nuevas? Un hijo de Dios no necesita ser invitado a anunciar las buenas nuevas a la gente. Es muy bueno, es maravilloso ser una buena persona o hacer buenas obras, Pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Efesios 2 estamos, ¿verdad? Vamos al versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También lo habíamos visto de manera más bien extensa, que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la óptica de la palabra de Dios en cuanto a cada uno de nosotros antes que Él nos hiciera hijos suyos. Un muerto, espiritualmente hablando, no puede hacer obras, ni buenas ni malas. Es así de simple. Juan capítulo 14. El camino a Dios ha sido planeado, marcado, delineado, construido y pavimentado por Dios mismo para unir su corazón con el nuestro. Juan 14:6 dice: Jesucristo les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean la importancia que es de anunciar el Cristo de la Biblia, el Jesucristo de la palabra de Dios a las personas para que ellos tengan ese acceso a Dios, a nuestro Padre Celestial, y puedan renacer del Espíritu de Dios. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el mediador dispuesto por Dios en nuestro beneficio. Dios dispuso que Él fuera el camino por la obediencia que manifestó a la palabra de Dios. A este camino confesamos como Señor y creemos que fue resucitado. Así es como Dios nos hace sus hijos. Una persona no puede obtener su salvación haciendo buenas obras y no puede perderla haciendo malas obras o pecando. La respuesta amorosa y recíproca al inmenso amor de Dios por uno, al haberle dado el salvoconducto al futuro reino suyo, mediante la salvación en Jesús, ciertísimamente es hacer las buenas obras que Él preparó de mano para que anduviésemos en ellas. Así que andemos en las buenas obras, andemos en las buenas obras. Permítanme mostrarle algo en el mismo Juan 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, ustedes creen en Él, vos creés en Él, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué obras eran las de Jesucristo? Eran obras buenas. Estudiemos a Jesucristo, veamos qué obras hizo y cada vez que hagamos las obras de Él, estaremos haciendo buenas obras. ¿Por qué Él hizo obras buenas? ¿Qué obras hizo? Estudialo a Jesucristo en los Evangelios y hacé las obras que Él hizo. Y aún mayores, como si fuera poco hacer las obras de Jesucristo. Dice que aún mayores haremos, porque yo voy al Padre. El trabajo completo de salvación del Señor Jesucristo nos habilitó a hacer las obras que Él hacía y aún mayores, porque Él ya fue al Padre. Por consiguiente, hacer estas obras que ahora podemos hacer, porque tenemos a Dios en Cristo en nosotros, es hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué cosa? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Bueno, ¿Dios no está con vos? ¿O Dios estaba más con Jesucristo que con vos? Dios no hace acepción de personas. Si Él estuvo con Jesucristo, Él está con nosotros. ¿Quién hace la diferencia? No la hace Dios. La hace mi creencia en la palabra de Dios. Jesucristo hizo las obras que su Padre le pidió que hiciera porque creía en Él, creía en su Padre. Bueno, cuando yo creo en su Padre, yo voy a hacer las obras que hizo Jesucristo. Porque Dios no hace acepción de personas. Primera de Pedro capítulo 2. Recuerden que es Dios en Cristo en uno. Primera de Pedro 2, versículos 21, y atiendan a este es un versículo, bueno, como si no fueran maravillosos los otros versículos. Uno dice, este es un versículo maravilloso, ¿y que los otros no? Bueno, qué sé yo. Ahora, en este segundo, este es maravilloso. Primera de Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados. Oh, quiero prestar atención. Está llamando mi atención. ¿Por qué? Porque dice que para esto fuimos llamados. La pelota. debe estar hablándome a mí también, porque la palabra es para mí. Claro, también es para vos. Es para cada uno de sus hijos. Entonces voy a prestar atención a ver, ¿para qué fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cada vez que pisamos en las pisadas de Jesucristo, estaremos haciendo los bienes que hizo Jesucristo. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y más aún, porque sin ir más lejos, el Señor Jesucristo no pudo guiar a nadie al nuevo nacimiento. Él hizo todo lo que había que hacer para que después de Pentecostés ayudemos a la gente con la palabra de Dios, que creyéndola y confesándola, renazca el Espíritu de Dios y tenga el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Les parece que es una buena mayor obra esa? Jesucristo mismo dijo que íbamos a hacer mayores obras. No es una ocurrencia nuestra. No tengamos miedo, no estaremos fanfarroneando si decimos eso. Romanos 11. La salvación y la vida por siempre, es decir, la vida después del regreso al Señor Jesucristo, son un don de la gracia de Dios y por lo tanto son imperdibles. Romanos 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay otras versiones de la Biblia que tradujeron este mismo versículo de la siguiente manera, presten atención. Porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Él nunca retira o se retracta de ellos una vez que fueron dados. Y Él no cambia su parecer acerca de a quienes Él da su gracia o a quienes Él envía su llamamiento. Listo, señores. Vivamos como hijos, porque no vamos a dejar de ser hijos. Dependerá de nosotros honrar a nuestro Padre por el don que nos ha dado. ¡Caramba! ¡Caramba! No hay ningún piolín que nos sostenga excepto nuestro propio deseo de hacer la voluntad de Él. ¿Por qué no honrar a un Dios así? Estamos todo el tiempo honrando tantas cosas. Otra versión dice, porque Dios no retira su don y su llamamiento. Y hay una Biblia que traduce al versículo 29 que estamos estudiando, de una manera muy similar a como lo tenemos nosotros, pero singularmente, muy, muy parecida a la manera que lo tenemos nosotros, pero singularmente tiene una nota al pie esta Biblia, que es la que quiero leerles ahora, que me pareció muy interesante. Esta nota al pie, acerca de Romanos 11:29, dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son sin su arrepentimiento de ellos. Porque las promesas de Dios son incambiables, ni puede arrepentirse de haber conferido sus dones. Listo. Su salvación es permanente. En la familia natural, la familia de carne y hueso, una vez que uno es hijo, uno es hijo. Uno puede llevarse para mal con la familia. Uno puede agarrar la mochilita e irse de la casa. Pero sigue siendo hijo. Sigue siendo hermano, del que también es hijo del mismo padre y madre. Sigue teniendo los mismos tíos. Se va, no está nunca más. Tienen una relación terrible. Pero sigue siendo hijo, ¿no? Bueno, acá también. Primera de Pedro capítulo 1. En ninguna de las dos familias uno puede desnacerse o deshijarse. ¿Les gustó esa? No me puedo... Y bueno, algunos hubiesen deseado que yo me desnaciera. Pero no, acá estoy y vine para quedarme. No puede, ¿verdad? Con un padre así, ponete a pensar, ¿cómo no vas a mover su palabra? ¿Cómo no vas a difundir las escrituras? ¿Cómo tus pies no van a correr para anunciar el Evangelio de la paz? ¿Cómo no lo vas a hacer? Si se merece todo nuestro Padre Celestial. Dios mío. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean, nos hizo renacer, ¿se dan cuenta? Yo les dije, ninguno de nosotros hizo nada para nacer. Nos hicieron nacer, nos engendraron. Bueno, tampoco hicimos nada para renacer. Nos toca la más fácil. ¿Para qué hizo esto? En el versículo 4 te responde la pregunta. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir que no se marchita. ¿Dónde está reservada esta herencia? Porque yo la verdad no la puedo ver. Reservada en los cielos para vosotros. En el banco del cielo. Ese es un banco inviolable. Todos los otros bancos, viejo, si lo sabremos nosotros, son todos violables. Pero el banco del cielo es inviolable. Por eso Dios reservó esta esperanza que no se marchita, que es incorruptible, en el banco suyo. Él ahí está haciendo guardia. Nadie entra a ese banco. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa esperanza de la que habla es la que comienza con el retorno del Señor Jesucristo, con quien refundaremos la tierra a su estado original de esplendor y gloria. Para eso renacimos. Esa es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, si quieren, pero se dice inmarcesible. Que no está reservada en un banco aquí en la tierra, sino en el cielo. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, si lo sabremos nosotros que somos mayores de 20. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, y nosotros también. Mas la palabra del Señor, la palabra del Señor permanece para siempre, aún después del retorno. No se termina ni el amor ni la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Recuerdan ayer en Romanos 18 que hablábamos también? Y esta es la palabra que os ha sido anunciada. Esta es la palabra de fe que predicamos, perdón, decía así, Romanos 18. Aquí dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Prediquemos y anunciemos entonces esa palabra de fe. El nacimiento de uno, de la unión de nuestros padres, es irreversible, como lo es el nacer de nuevo. Uno puede llevarse mal con sus padres e inclusive no verlos nunca más, o ni siquiera parecerse a ellos. Aún así, no se anula ese vínculo indisoluble. Lo mismo es con Dios y el nuevo nacimiento. Es irrevocable. Efesios 1. El Espíritu Santo habita dentro de uno cuando nace de nuevo. Y digo Espíritu Santo con minúscula. Dentro de uno cuando uno nace de nuevo. Ese es regalo de Dios. Su don, y como es espiritual, no puede ser tocado o sentido, pero puede ser manifestado a nivel de los cinco sentidos cuando uno actúa según la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo es el sello de garantía, de vida por siempre y es permanente. Efesios 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primero uno oye la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, y que coincidentemente es el evangelio de nuestra salvación. Una vez que uno cree en eso, uno es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras es una muestra. Es como, por ejemplo, que uno va a hacer un viaje en avión, saca un boleto o un ticket. El boleto ese o el ticket no es el viaje en avión. Es solamente una garantía de que vas a hacer un viaje en avión. Bien. El Espíritu Santo es las arras, es el boleto o el ticket, es la garantía, pero no dado por American Airlines. Dado por Dios, que habíamos visto antes, que si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Bueno, esta arras, este Espíritu Santo que nosotros manifestamos cuando hablamos en lenguas, en lenguas, cuando hablamos en lenguas con interpretación, o damos palabra de profecía, o cualquiera de las otras manifestaciones, dice que vos sos hijo de Dios, el hacer eso. Ese espíritu dentro tuyo es las arras, es el boleto, es el ticket, la garantía de que cuando suene la trompetita, ¡boom!, vas para arriba. Nos vamos para arriba. Sí, señor, nos vamos para arriba. El versículo 14, este que acabamos de leer, que dice que es las arras de nuestra herencia, ¿recuerdan? En otra traducción dice así, dice que es nuestra prenda anticipada de nuestra herencia con el propósito de poner en libertad por rescate la propia posesión de Dios para su gloriosa alabanza. Está bien. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ven? Siempre habla de la promesa futura. Por eso no es solamente vida espiritual abundante ahora, sino en el futuro también. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todos sabemos que un hijo lo es hoy, y mañana y pasado. Uno es hijo ahora, y cada vez que lea este versículo, uno es hijo de Dios ahora, y cada vez que lea este versículo, y aunque no lo lea también, si es que al menos leyó e hizo Romanos 10:9-10. Una vez que uno confesó y creyó, uno es hijo, y va a tener un cuerpo en el futuro igual al que Jesucristo tiene al día de hoy. Romanos capítulo 6. Hemos dejado bien en claro que la palabra dice que antes de ser hijos de Dios éramos hijos de ira, sin Dios ni esperanza en este mundo. Ahora que renacimos, Dios espera de nosotros que tengamos una conducta de hijos, que andemos en las buenas obras que Él preparó para que anduviéramos una vez que nos prohijó. Se supone que debemos estar en el polo opuesto a todo lo que nos había mantenido alejados de Dios, que básicamente es el pecado del cual antes éramos esclavos. Romanos 6, versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! ¡Atención! ¡Qué ejemplo! Dice, por cuanto él no muere, ahora para Dios vive. Eso es lo que Cristo logró por nosotros. Murió una vez y como resucitó, ya nunca más va a morir, y murió al pecado, entonces vive para Dios. Igual es con nosotros al momento del nuevo nacimiento. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios. 11. Así también vosotros, ¿ven? Así también vosotros. Acabamos de leer que, más en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nacimos de nuestros padres para vivir, y renacimos de nuestro Padre Celestial para servir en amor por lo que Él hizo por nosotros en Cristo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando no vivimos así? ¿Qué nos pasa? ¿No nos dimos cuenta del Padre que tenemos? ¿La vida que tenemos? ¿El futuro que Él preparó para nosotros, independientemente de nosotros creamos en ese futuro, no? ¿Qué nos pasa cuando no vivimos así? 12. ¿No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias? Recuerden que el pecado reinaba en nosotros antes de renacer. No reine pues el pecado. Vean, nunca nos equivoquemos cuando leamos la palabra, estos registros. Nos habla a nosotros. Los romanos eran hermanos en Cristo nuestros. Eran miembros de la misma familia que nosotros. Los romanos que leían esto por primera vez, eran hermanos en Cristo tuyos, míos. Amaban al mismo Dios que amamos nosotros. Renacieron de la misma manera aún antes de que Romanos 10:9 fuera escrito. Si ellos creyeron y confesaron antes que Dios le revelara Romanos 10:9-10 a Pablo, ellos habían renacido. ¿Entienden? No pensemos, estos romanos, mirá lo que le tiene que decir Pablo a estos tipos. Estos tipos somos nosotros. La Biblia fue escrita para gente como nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la conducta de un hijo, que no reine el pecado, y que no todo nuestro ser sea un instrumento de la justicia de Dios. Hemos renacido y por lo tanto permanecemos con un andar que le bendiga a Dios, alejados del pecado, del que estamos cautivos antes de renacer. El pecado era nuestro Señor, pero al confesar y creer, cambiamos de Señor. Sirvamos al nuevo Señor. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Recordemos que si uno es hijo, uno obedeció a la porción de la palabra que dice que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, uno es salvo. Uno fue obediente al menos en ese instante. Permanezcamos en obediencia a esa palabra que tanto nos bendijo. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fin, la vida eterna. Ese es el fin. Esto no para aquí. Esto no termina aquí en Caballito, donde sea que usted esté escuchando esta enseñanza. Esto no para aquí. Esta vida que abrazamos a partir del momento de haber nacido de Dios no termina aquí. Ese espíritu que usted recibió al momento del nuevo nacimiento es la muestra gratis de la vida futura con Dios y con Cristo sobre la tierra. El pecado nos mantenía como muertos delante de Dios, pues ese es el pago por el pecado, y Dios, en su infinito amor, nos regaló vida eterna en Cristo Jesús. En tu vida normal, cuando buscas un trabajo, una de las consideraciones que seguramente tenés es el pago, ¿verdad? ¿Cuánto te van a pagar? Tenés 2, 3, 4 ofertas de trabajo y considerás las posibilidades. La primera entre las posibilidades es la guita que te van a pagar, el dinero que te van a pagar. Bueno, antes el pago era muerte, ahora es vida eterna. Decime, sinceramente, con una mano en el corazón, ¿con qué jefe te pensás que tendrías que honestamente y verdaderamente dedicarte? ¿Con cuál tendrías que trabajar? Y bueno, hagámoslo, viejo. Movamos la palabra. Movamos nuestros pies, así como los malos mueven sus pies hacia el mal, nosotros movámoslo para rápidamente para llegar con el Evangelio de Dios a las personas. 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más humanamente lógico después de haber recibido un regalo es decir gracias. Bueno, si el regalo que recibimos es tan inmenso que no solo decimos gracias, el regalo que nosotros recibimos, quiero decir, es tan inmenso que no solo decimos gracias, sino que hacemos por nuestra libre voluntad que nuestra vida sea una vida de agradecimiento a Dios. Lo hacemos sirviendo a los demás, la misma palabra que cambió nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra tan simple y por esta palabra tan grandiosa. Y Padre, aunque sea de a poco, hacenos entender la grandeza de tu ser y de tu amor y tu misericordia con nosotros. De nuevo, Padre, gracias por abrirnos puertas a tu palabra. Que diligencien los medios para que personas que tengan hambre y sed de vos, como nosotros tenemos, vengan hacia nosotros o nosotros vayamos hacia ellas y les anunciemos el Evangelio que cambió nuestras vidas y que seguramente cambiará la de ellos. Gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.